amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde como siempre me acompaña mi par de Luises favoritos. Pero ahora sí, antes de empezar, tenemos anuncios parroquiales y les queremos dar las gracias a todos ustedes por su preferencia, ya que Level Up es la página de videojuegos número uno en audiencia de todo Latinoamérica, y estamos súper agradecidos con ustedes porque esto no sería posible sin su apoyo incondicional. Y le enviamos sobre todo aplausos al equipo editorial de Level Up. Y lo mejor es que las buenas noticias no se acaban ahí, porque el número 2 es Tarreo, que también es parte de nuestro ecosistema. Es el número 2 en audiencia de toda Latinoamérica. Entonces, es un premio por partida doble, mi Quake.
Sí, súper felicidades, súper abrazos también a todos los equipos editoriales de Tarreos, porque ustedes ven aquí a tres personas, pero el equipo de Level Up consiste de muchísimas personas que es súper talentosas, súper comprometidas con su trabajo. Porque muchas personas pueden decir, ay, voy a hacer mi página de videojuegos, ¿no? Pero el tema de la constancia, el tema de pararse todos los días a crear contenido, a generar este contenido y también a hacer el reporteo de las noticias.
Es todo un trabajo.
Más de 15 años.
De trabajo.
Más de 15 años. Y hay mucha gente que. Bueno, no he estado los 15 años, pero he estado la gran mayoría de esos 15 años. Y les queremos mandar un enorme, enorme abrazo porque, como te decía hace rato, mi Quake, nosotros hemos estado en las trincheras, la verdad, de las noticias, y es un trabajo muy laborioso. O sea, es algo.
Se dice fácil,
justamente. Muchos dicen que son copy-paste y todo eso, pero realmente no está viendo lo que es verdaderamente la labor.
Es mucha chamba.
Exacto. Yo lo voy a decir como es. Podré no estar luego de acuerdo en ciertas estrategias que se utiliza para la difusión de contenido, pero al final es eso, son estrategias que sirven porque, a fin de cuentas, la maquinaria sigue y sigue, y estar haciendo videos diario, artículos diario, noticias.
No, artículos, noticias,
diario,
las noticias, justo, porque aparte tienes que hacer una curaduría de noticias para hacer todo esto y no estar poniendo cualquier babosada.
Entonces, exactamente,
hay que tener chambón. Cuidado. Le queremos mandar en serio un abrazo y toda nuestra admiración al equipo de levelup.com, que se está al pie del cañón siempre.
Y al de Tarreo también.
Y al de Tarreo, obviamente, también.
A Patera, que ahorita no está, justamente porque está de bien merecidas también vacaciones.
Exacto.
Pero pues eso.
Entonces, sí, un abrazote y unas felicitaciones a los equipos de México y de Chile por su gran trabajo y por impulsar el nombre de Busca Media. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahí no acaban las felicitaciones, mi querido Quake, porque también le queremos mandar un enorme abrazo a nuestro querido Rex, que fue su cumpleaños el martes. Entonces, como te comentaba hace ratito también, mi Quake, sin Rex esto no sería lo mismo. Hemos tenido ratitos en Level Up sin Rex y han sido momentos medio difíciles, y en cuanto llega Rex, todo se arregla y todo se pone muy bonito. Entonces, es una persona que queremos muchísimo en Level Up, y Level Up no sería para nada lo mismo sin nuestro querido Rex.
Estoy seguro.
Sí, me acuerdo, la primera semana que entré fue cumpleaños de Rex, y en una de esas alguien le disparó en el ojo, ¡paz! Y casi se le puso todo rojo y casi le arruinan la fiesta de cumpleaños.
A Clara disparó.
Porque, perdón, con una pistola de estas de dardos,
¿no?
Una Nerf así en el ojo, ¡pum! Point blank, casi lo mandan al hospital. Afortunadamente, pues Rex.
Ya me imagino quién fue.
De mucha resistencia. Y no pasó a nada grave. Pero esa fue como mi primera experiencia. Así como ver a dos personas que se están matando, ¿no? Casi, casi.
Así es. Y también un abrazote a Ramón Toledo, que tuvo un accidentillo por ahí. Queremos desearle pronta recuperación. Entonces, también un enorme abrazo. Entonces, ha sido de muchas felicitaciones, de mucho reconocimiento a todo el equipo. Gracias a todos los que han sido parte de Level Up durante todos sus años. Estén o no estén, les quiero mandar un abrazo y un enorme agradecimiento.
Muchas gracias a todos.
Así es. Entonces, ¿Qué seguía, mi Quake?
Estábamos con, bueno,
siguiendo. También otros ya encarrerados con los anuncios. Tenemos las redes sociales, Discord, sí, claro. Telegram y WhatsApp. Estos últimos días estuvieron muy candentes precisamente por la Hot Sale. Estos canales, Discord, Telegram y WhatsApp, son los canales en los que tienen que estar cuando suceden estos eventos, ¿no? En el mercado, en el mundo de las compras. Porque ahí es donde se distribuyen pues todos los ofertones bien locos que tenemos, ¿no?
Los ofertones de ofertanes.
Los ofertones de ofertanos. Esta es una sección.
Sí, los ofertones de ofertanos. No, y yo me enteré hoy en la mañana justo que estaba el PlayStation 5 Slim con Ratchet & Clank y Returnal en 7,500 y cacho, una cosa así. Y a 12 meses de 511 pesos. Y me enteré gracias a las Level Ofertas. Y ahora sí, con eso dije, no hay pretexto para no tener un PlayStation y para no ver las Level Ofertas. O sea, sí, son un paro.
Es premio doble, sí. Lo hemos dicho anteriormente. Yo una vez más lo repito, ahí fue donde compré mi computadora con él, con los links que él me mandó. Y la verdad es que sí, ahí van a encontrar cosas que les pueden ser muy útiles. De repente así de, oye, te faltaba un mouse, de repente ahí sale, él lo pone. O sea, él diario está poniendo.
Aparte hay unos ofertones muy locos ahorita. O sea, yo quiero unas bocinas Sonos y estaban 20% de descuento, que para Sonos es un madrazo de dinero. Y dije, ay, ¿por qué no tengo dinero ahorita? Y estaban a 12 meses, entonces me pude haber comprado las dos malditas bocinas. Y no puedo, maldita sea, me voy a tener que esperar otro hot sale.
Pero así, sí, como
pero bien, después del hot sale, ¿qué viene?
El buen fin.
Ajá, entonces ya tienen la tarea de entrar a estos canales para el buen fin.
Háganse ese bien.
Y después
por favor.
Del buen fin viene el Cyber Monday, el Black Friday. ¿No?
Sí, los grandes.
No, el Prime Day también.
Ajá, Prime Day.
Uf, el Prime Day es buenísimo.
Sí, también, pero los pero bueno. que a mí sí me rompen ha sido el hot el sale buen fin. Y el y buen fin. Son los dos donde me he comprado cosas.
Ay, es que luego sí. Y nada promocional esto, pero es que luego sí hay unas ofertas del buen fin que si hasta parece ofensa no agarrarlas, sí. ¿No?
O sea, o luego hay 12 meses y dices, bueno, no es oferta, pero esto no lo había encontrado 12 sí. meses, vénganos.
Venga para acá.
Así entonces, bueno, no se olviden de checar nuestras redes sociales, también Twitch, donde ya estamos 24 horas, Rami Quick.
Ajá, sí, ya le movimos por ahí a unos settings a la computadora de streaming. Ya está 24 horas el stream corriendo sin interrupción. Vamos a ir con el tiempo poco a poquito a ajustar la programación. Ahorita están corriendo 3 o 4 programas. Pero conforme nos vayan diciendo, oh, sí, escucho esto, me gusta esto, más que esto, lo vamos a ir ajustando. Entonces no dejen de dejar sus comentarios por aquí también para irlos leyendo y estar ajustando, ¿no? Porque creo que tenemos toda la programación histórica de Level. Son alrededor de más de 500 gigabytes, son como 5,000 archivos que estamos guardando en este equipo. Y el chiste y el reto es encontrarle, ¿sabes? A la diversidad adecuada de proyectos y mostrarlos como en una cadencia también atractiva para que, no sé, por ejemplo, en las tardes, ¿no? Que puedes tener estos momentos de ocio, que te sientes solito y de repente dices, ok, no quiero sentirme tan solo, voy a poner algo de ruido blanco, voces familiares, lo que sea. Quizá en ese momento es el mejor momento para poner los shows viejitos, ¿no?
Sí, sí, ese es gran momento. Como dices, ese ruido blanco que luego uno pone Friends o The Office o algo así y ya nada más está como atrás. Está bueno poner Level.
Puros estímulos, porque no vaya a ser que se nos ocurra un pensamiento original, ¿verdad?
Un pensamiento propio.
Uno propio que salga y ya.
Y lo peor sería si yo lo pongo a estarme oyendo a mí, ¿no? O sea, no me quiero oír internamente, pero externamente.
Pero externamente está bien. Igual a ti te interesa la programación de la mañana, ¿no? Donde ponemos otra clase de videos. O sea,
esos pensamientos sí son los que quiero escuchar de mí, dice.
Sí, pero pues hay grandes cosas nostálgicas. El otro día me tocó ver unas cosas muy viejas de Level y de Corey y dije, ¡órale, qué locura, güey! Qué locura cuando empezábamos. Y aparte yo todo como nervioso y así. Todos estábamos como nerviosos al principio.
Puse un video y así tenía como 10 kilos menos. Estaba más estirado y con menos entradas.
Éramos diferentes.
Todo el tiernito.
Tiempo. Así como es, bien sí, dicen sí, en Hades 2, justamente el tiempo años. No se puede detener.
Así es. Bueno, pues no nomás en Hades 2 es...
En general, una frase. Quiero dejar claro que estoy jugando Hades 2, por el amor de Dios.
Como dicen en Hades 2, hola.
Hola.
Bienvenido. Citando Hades 2. Press start. Muy bien. Y hablando de juegos, mi querido Quake, este mes está bastante bueno. Porque no me acuerdo cómo llegamos a decir que con lo que pasó con Xbox. Es que para los que no saben, grabamos como media hora. Porque no le pusimos record. ¿Cómo nos hace falta Pantera Productions? Sí. Y estábamos diciendo que el futuro, pues sí, ya casi con lo que ha estado pasando con Xbox y con PlayStation estos últimos días, ya lo vemos más indies y PC.
Por si no había quedado claro.
No había quedado claro. O sea, ya hay mucha gente que lleva muchos años diciéndolo, pero pues nos cegamos también por la guerra de consolas mucho tiempo, porque era lo que había. Pero ahora lo que son los AA y los indies son los que están sacando la casta.
Sí, justo como bien lo hemos incluso llegado a mencionar, los AAA antes, de verdad, tú veías un AAA, se escuchaba un lanzamiento AAA y era algo por lo que sí decías, ¡ah! Viene el Halo, viene el Gears of War, viene tal, eran lanzamientos que de verdad te hacían decir, wow, o sea, viene tal y últimamente la verdad.
Es que eran AAA también hechos por estudios más pequeños que los de ahora, y que sí le echaban pasión y se atrevían a hacer cosas diferentes. O sea, exacto. Sí decían, a ver, vamos a hacer esto, y se sentía esa frescura en los Gears of War, en los Halos, en los Silent Hills, Resident Evil, lo que ustedes lo quieran ver. Y a mí se me hace, creo que la época dorada de eso, lo pensé un poquito porque había dicho PlayStation 2 y Xbox 360, pero no, yo creo que desde el Super Nintendo empezamos a ver esta oleada de buenos juegos de estudios pequeños que hacían maravillas. Y empieza a bajar esto más o menos por ahí del Xbox One, PlayStation 4. Desde el Play 3 un poquito, pero Xbox sí lo hizo muy bien esa década, bueno, esa generación. Pero creo que desde el Play 4 para adelante ya empezó a pesar demasiado el costo de los juegos.
Uh-huh. Fue cuando se dieron cuenta que el negocio de los videojuegos es muy grande. Uh-huh. Y en ese momento estaba creciendo. Entonces dijeron, pues bueno, si la fórmula es meterle esto. Dinero a esto, si le inyecto más, entonces mi ganancia va a ser mayor. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y llegaron a un punto en el que esto, estamos viendo, no es sostenible. Totalmente. No es sostenible. Uno, cada vez son más detallados, más detallistas, más complejos y complicados los videojuegos. Obviamente son más caros, más fotorrealistas, tardan más tiempo. Y eso es aquí donde les está dando muchísimo en la madre, porque todo ese tipo de desarrollo es el que cuesta. Y se va sumando después al marketing, que después a esto y aquello. Y al final, pues la balanza de dinero no cuadra.
Claro. Y ahorita que lo estabas diciendo, fíjate, me pusiste a pensar en algo, Quake. El primero que se dio cuenta de esto, me duele decirlo, fue Konami. Fue el primero que dijo, 100 millones en un juego, ¿estás loco? Lárgate de mi oficina,
güey. ¿Kojima?
Lárgate de mi oficina, Kojima, y voy a hacer pachinkos que me dejan el triple, güey.
Con el 10% del esfuerzo y uh-huh. el como 5% del personal. O sea, uh-huh. nada que ver con lo que se necesita
para hacer. Sí, fue el primero que abandonó el barco y dijo, no, yo para mí, no es para mí. Y ahorita pues ya estamos viendo que 100 millones, de hecho, es un presupuesto bastante bueno para un juego porque ya están en los 300.
Pero casi ya rudimentario, o sea, es bastante bueno, pero ya casi es rudimentario, o sea. Uh-huh. Pero es curioso porque la evolución del género y de todo lo que es AAA y el término es muy chistoso porque antes, como lo dije, el pensar en AAA era decir, un juego de calidad, un buen juego, tal. Hoy en día, lo único que te está diciendo AAA es que probablemente vaya a ser un juego con mecánicas populares y bien producido. Nada más, o sea, bien producido en el sentido de que probablemente vaya a traer doblaje, probablemente vaya a traer varias funciones de accesibilidad, probablemente venga con multijugador y servidores estables, etc, etc. Pero de que vaya a ser un buen juego, es creo que ya sí, lo último que está en las prioridades.
Fíjate que esto es lo más, digamos, como alarmante, porque sí, antes ser un AAA significaba tener un sello de calidad, ¿no? Con un respaldo impresionante de estudios de apoyo, sí. ¿Sabes? Una compañía grande que te está inyectando dinero para hacer este desarrollo. Una campaña de marketing grande, pero conforme ha evolucionado esto, se ha llegado a una fórmula, como te decía, cuando los directivos, los ejecutivos dijeron, esta es la mina de oro de la actualidad, le empezaron a inyectar cantidades pero descomunales así, de dinero, y entonces esto aquí llevó a los estudios a repetir fórmulas, a seguir.
Te tienes que ir por la segura.
Irse a la segura, exactamente.
Como decías, Cuica, cuando antes de que se nos cortara el video, es como la comida rápida.
Uh-huh. Comida rápida.
Nos gusta a todos, por eso son tan grandes. Y a mí incluido. O sea, a mí sí me gusta echarme mi hamburguesa de repente y decir, ¡ay, qué rico está esto! Pero sí es como cookie cutter. O sea, es como
de molde, hecho, se dice.
Ajá, de molde. O sea, es como cosas, experiencias que están muy, muy curadas, no curadas, demasiado pulidas. Pero ya un punto no de pulido hacia un punto de vista positivo, sino para que le guste a la mayor cantidad de gente.
Que nuevamente,
y
no
eso
es malo.
Le quita mucha identidad. Ajá, sí, no sí. Es malo. Pero ahorita donde se están rompiendo los moldes, por eso se dice romper el molde, son los indies, que son esas como tiendas de papá y mamá que sí les gusta de verdad la pizza y llevan años haciéndolo y dicen, vamos a poner nuestra pizzería. Y es cuando dices, ¿qué me echo? ¿Mi pizza de comida rápida o me voy a la tiendita de al lado de estos dones que está deliciosa esa maldita pizza? Entonces está volviendo eso más o menos la industria. En la música vemos lo mismo, que está como el reggaetón donde está todo el dinero ahorita, pero están estos bandas independientes que están haciendo sus cosas y están haciendo cosas increíbles. Lo vemos en el caso de Larian, que es una compañía que igual y no tiene el respaldo tan grande como lo podría tener un God of War o algo así, y se avienta un juego del año.
Juegasasazo, ¿no? Justamente. Esto que dices es justamente lo de los restaurantes familiares y demás, pues sí se ve muy bien reflejado al final en la atención al detalle, las ganas de hacer las cosas que se ven en los indies, que nuevamente en los AAA son por compromiso, casi se me hacen. Pero una cosa también es muy importante, porque yo los veo como ser el AC/DC o Metallica del metal, ¿sabes? O sea, son populares y es lo comercial, y normalmente mucha gente le tira por ser lo mismo, pero también llegaron.
Al principio eran buenos.
Exacto, es que justo es a lo que voy. Llegaron a ser comerciales y vendieron tanto porque originalmente las McDonald's, las tal, lo que tú quieras, se vendía bien porque eran buenas. Uh-huh. Ya si después el propósito se volvió otro y de cierta manera corrompió la, digamos que la fórmula original y desvió el producto. Bueno, pero al final, o sea, si eran buenos los productos, si es, o sea, lo que quiero decir con esto es que no está mal que te gusten los triple A.
No, no.
El asunto es que lamentablemente los triple A también cayeron en la, este término que hay en inglés, la shrinkflation, uh-huh, en donde nos siguen cobrando el mismo precio ya por un producto, en este caso, de menor calidad. No de uh-huh menor cantidad, como puede ser shampoos o demás, ahora de menor calidad.
Sí, o bueno, es que también visiblemente es de mayor calidad, que es lo como oír a Metallica ahorita, o sea, que dices, oye, traen una
qué buena producción. Ajá.
A veces. Este, y oyes los viejos y dices, ay, güey, sí, es se oía un cubetazo ahí bastante feo de tarola. Pero este, la producción es diferente, se oye mejor y dices, ah, ok, en eso está mejor, pero en la idea y en la imaginación, dude, esa rola le ha oído 70 millones de veces, muchas gracias. Y los triple A veces pecan de eso. O sea, ¿cuántas veces no has estado jugando un triple A y dices, puta, este ya lo había jugado? Digo, está divertido y me está gustando, pero ya lo había.
Pero ya, o sea, ya, ya, uh-huh, ya, 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 ya.
Y está bien, digo.
Y todo esto lo decimos porque cuando hablamos de mayo, o sea, ¿en mayo qué sale? A ver, Hellblade.
Hellblade de
Hellblade. Y deja de contar, ¿no? Sí. Deja, bueno, para de contar.
Como triple A.
Ajá. Ajá. Precisamente esta clase de juegos que acaparan mucho la atención, que tienen campañas de marketing enormes.
O que no, o que estamos cero viendo, campaña de marketing como
O que estamos viendo desde hace muchísimos años a través de trailers y estamos hypeando porque nos los ponen en el showcase de junio.
Y sabemos.
Año tras año. Jugamos Hellblade 1 y babeamos porque ese fue un indie increíblemente bien hecho. Entonces estás esperando, órale, ahora le inyectaron varo a ver qué bellezas hacen, a ver si no acaban haciendo un cookie cutter.
Sí. Precisamente. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Creemos que esta clase de juegos está eclipsando otros juegos que son precisamente lo contrario de lo que hablamos. Juegos, exacto, hechos con pasión, juegos hechos incluso hasta por equipos de una persona, uh-huh, durante muchísimos años, que ahí le vertió todos los kilos de su vida a este videojuego que está lanzando en mayo, en el día que está saliendo Hellblade, el juego así más grande que va a salir este año. No, los juegos más grandes están en esta capa pues baja, donde no hay demasiada atención.
Yo creo que los indies dijeron, oye, pues sí sale Hellblade, pero pues la gente solo lo va a jugar 8 horas, entonces
Sacamos lo nuestro.
Sacamos el nuestro para que lo jueguen. Y precisamente esta clase de juegos no son que te avientes 30 horas jugándolos.
Bueno, algunos sí.
Algunos sí, no son la norma, pero vamos a encontrar aquí algo curioso. Por ejemplo, solamente para el 15 de mayo... Para el 15 de mayo ya tenemos 2, 4, 6, 8, 12 juegos que salieron, ¿no? Y una actualización, dos actualizaciones importantes para juegos que salieron el año pasado.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
la
sí,
neta, están muy buenos los juegos. O sea, empezamos con Mullet Madjack, que es como un shooter. No quiero decir boomer shooter porque no es tan boomer
no
shooter.
Es.
Uh-huh. Pero es un shooter que se ve interesante, como muy dinámico y muy in your face.
Y es precisamente, hablábamos sobre al inicio sobre esta época de la atención, ¿no? De que no tengas un momento de reflexión. Y este es un shooter donde tiene una premisa de que es un stream, ¿no? O sea, tú eres un policía y secuestraron a tu novia y tienes que ir por ella, ¿no? Pero tú también eres un policía y todas tus acciones las están streameando a un Twitch de ese mundo cyberpunk súper distópico. Entonces la premisa es que tienes 10 segundos de vida. Y entre más cosas cool hagas y más sangrientas, te dan más chance de vivir, ¿no? Entonces la premisa es que avanzas y tienes 10 segundos para matar a alguien, ¿no? Y hacerlo con estilo para que te den más tiempo de vida. Y esa es la onda, de que tienes que actuar y ejecutar las cosas en 10 segundos. Y son mapitas pequeñitos, ¿no? Pantera lo está jugando y está así súper hypeadísimo.
Es que se ve ultra frenético eso, güey.
Y es súper frenético, exacto, ¿no? Sí, sí. Y está hecho con esta ambientación, como decíamos, de la generación de la atención tan corta, mm-hmm, tan pequeña que
pum,
existe actualmente.
Pum,
es así de
estímulos, dame, estímulos.
Sí, de pez dorado. Recompensa una y
la
otra vez.
La generación pez dorado le deberían
decir. Sí, deberíamos decir.
Y pues lo están calificando muy bien.
Sí,
sí.
Hay algunos que dicen que es casi material de juego del año. Lo están calificando 8, 9. Es un de lo mejor que pueden jugar este año.
Pero como bien señalaste, y me parece, creo que de lo más importante de todo esto, yo no había escuchado del juego hasta que vi esta lista hace rato. Y uno por uno me fui a chutar los trailers y demás y algo de gameplay. Yo no los conocía. Hay un par que sí, ¿sabes? Porque los hemos visto aquí y demás. pero nada más. Efectivamente, no los he visto como... Sí he visto que si el comercialito de este, que si el tráiler, que si compraron su tiempo en el Game Awards para que sí hubiera su tráiler bien expuesto. O sea, como que todo eso a los indies les falta y ellos... Tienen también muy, muy buenas ofertas. O sea, te digo...
Es que yo creo que aquí es donde se va a mover el futuro. O sea, es que sí. No lo dudo. Ya van a ser como esas bandas que... O sea, porque, por ejemplo, tú firmas con una disquera y a veces la disquera te quita hasta el nombre de tu banda. Uh-huh. O sea, porque firmas un contrato por querer hacerte famoso.
A Kesha le pasó eso.
Y hay bandas que realmente dicen, no, pues yo me la aviento solo. Y se hacen grandes. Sí. O sea, porque empezaron siendo indie. Pues de todo el indie rock que hubo
creo que
en su tiempo.
Va a existir una división, ¿no? O sea, va a existir un océano donde van a coexistir todos los grandes publishers. Ahí van a estar todas las consolas que quieran y van a jugar Ubisoft, Electronic Arts, Epic Games, los que sean en este océano de experiencias ya probadas, como lo hemos dicho. Pero dentro de los continentes van a existir estos mares, estos océanos, digo, perdón, lagos gigantescos, donde van a convivir y converger estas escenas, ¿no? Porque tenemos el lago de los boomer shooters y del otro lado están los lagos de los JRPGs inspirados en Chrono Trigger, ¿no? Y como dices, ¿no? Del otro lado está la selva de los no sé qué y acá están los simuladores de carreras y ya están los VR, ¿sabes? Lejos de este océano van a existir estas escenas de videojuegos como ya existen ahorita, estas escenas pequeñitas.
Y es que es curioso porque ahorita que lo decías me puse a pensar y los videojuegos siempre han como medio emulado el modelo de negocios del cine, un poco. Y el cine pues ve lo que le está pasando, o sea, ya casi nadie va al cine, las películas ya si no es Marvel, los estudios ya no se avientan. O sea, ya no es como en los noventas que la gente sí hacía cosas bien raras y era lo que se le antojaba a un director y ya. Y ahorita para ver una película de autores, un rollo. Entonces yo creo que va a empezar a pasarle también un poquito a los indies donde ya es mejor ver una serie de Netflix medio independientosa que ir al cine a ver una porquería que ya viste 55 millones de veces.
Sí, entonces, sí, sí, a ver la siguiente entrega de tal y tal. O sea.
Entonces muy probable que igual y los juegos les empiece a pasar y los indies empiecen a tener un auge muy importante porque la gente dice, sí, sí, ahí viene Spider-Man, ¿no? Ya, ya, ya sé, o sea, y sí me la voy a pasar.
Perdón, bien. Perdón, pero que incluso creo que ya lo están teniendo porque de verdad fuera de estos lagos, como mencionas que a fin de cuentas yo los llamaría fanbases o bases de fans, como lo quieran decir. Al final, esos son los que mantienen a flote normalmente esas propiedades, esos universos y demás.
Pues ve siempre... Witcher, ve de Baldur's Gate 3. O sea, son esos juegos que son de un indie que salen y rompen todo.
Exactamente. O sea, al final, como bien lo hemos dicho, y creo que los tres estamos convencidos en eso, sí los indies... No sé si van a ser exclusivamente el futuro, pero tienen un futuro garantizado.
Exactamente,
en el mundo de
exactamente.
Los videojuegos.
Eso es muy importante. No sabemos si van a ser el futuro, pero tienen futuro garantizado. Ajá. Ah, no manches, qué buena
frase.
Qué buena frase, ¿eh?
Porque es que al final, o sea, yo, por ejemplo, no me gusta mucho utilizar la evidencia anecdótica porque no suele ser fiable, pero voy a cometer la infracción ahorita. De todos mis amigos. Todos los juegos que están jugando son puros indies. Y mis amigos son gamers. De repente jugamos uno que otro triple A como Elden Ring y así, ¿no? O alguno que otro que sale, Hi-Fi Rush. Ese no es tanto triple A también, es que ese es el asunto.
No, ese es medio indie.
Medio indie, justamente. De repente jugamos uno que otro, pero es de lo juegas porque pues es el juego, pum, 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 te lo echas. Resident Evil, por ejemplo, el nuevo triple A, lo teníamos que jugar, pum, 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 lo jugamos. Se acabó, no lo hemos vuelto a tocar. Y lo que jugamos es de, uy, ¿ya viste? O sea, por ejemplo, nos emocionamos que si No Rest for the Wicked, que si este otro juego, que si va a salir tal, que si va a salir Seven Years of Shadows, tal. O sea, la verdad es que sí. Yo ya no conozco casi gente que se dedique exclusivamente a jugar juegos populares.
Sí, 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 que justo, pues todo este craze empezó con uno de los juegos que ya salió para cuando estén viendo este video, que es Braid. Que
ándale.
Estamos diciendo... Es que esto es una maravilla y es el mejor juego que he jugado en mi vida. Todo empieza con Braid. O sea,
a ver, antes de pasar a Braid, yo quiero añadir a lo que decías, Luis, de que quizá ya nada más tocamos el Resident Evil. Y es que históricamente hay menos juegos de ese calibre. Porque tardan más tiempo y cuestan más. Entonces, históricamente han estado lanzando menos porque tardan más.
Claro.
Si una vez hice este conteo. ¿no? Para 2009, 2010, Electronic Arts es uno de los publishers más grandes. Para esa época tenía alrededor de 400 SKUs. 400 versiones diferentes de juegos. Y aquí se incluía The Sims para el 3DS, para PC, para Play 3, para el 2 para, todavía, para, ¿sabes? O sea, sí, o sea se repiten mucho las variantes. Versiones. Para 2014-15, que salió el Battlefront 2, tenía como 70. Entonces sí hubo una reducción.
Un declive cañón.
También. Muy cañón de esta clase de juegos. Entonces, si ahorita estamos viendo que hay poquitos. Hace muchos años fue... Era pues lo único, ¿no? Que se podía jugar.
Pero es que nuevamente, como lo comparé con lo de la Shrinkflation, menos juegos tendría que equivaler a mayor calidad, que ciertamente no estamos del todo recibiendo, porque si no, ¿por qué nos quejamos tanto y tanto y tanto de prácticas? O sea, nuevamente, y lo voy a tener que decir, perdón, brother, ya me cobraste $70. No tienes por qué andarme ofreciendo, oye, que si por $20 tal... O sea, brother, ya lo hiciste, ya lo trabajaste.
Como Ubisoft acaba de anunciar este juego de Assassin's Creed que se ve chidísimo en Japón.
Sí, exacto.
Y ¿sabes qué es lo horrible que salió... un informante, ¿cómo se llama? El de Windows Central. A decir algo así como, oigan, chavos, yo
insider,
me enteré.
Un insider se
le dice. De Windows Central, no recuerdo cuál es el nombre.
Ay, se me olvidó el nombre.
Se dicen, oigan, chavos, yo me enteré que el Assassin's Creed va a tener no un Battle Pass, sino muchísimos Battle Pass, y cada uno va a tener mil cosas diferentes. Lo único en lo que innova Ubisoft es la manera de cómo quitarte
de
más dinero.
Monetizando,
sí, ¿no? Ándale, claro. Esa es su innovación. En lo que los indies innovan cómo hacer mejor cómo gameplay, juegos, las compañías innovan en cómo sacarte más varo.
Es que ese es el asunto. O sea, y nuevamente, y es curioso, cada vez que vuelven a tener ese enfoque, la vuelven a regar, porque... No es que no exista la oportunidad de hacer copiosas cantidades de dinero en los videojuegos. Hago la acotación de que actualmente la industria vale $282 billones. O sea...
Se me hace poco.
Y a mí también, ¿eh? Pero aún así sigue siendo una cantidad grosera.
Pero ve el crecimiento
ya pareces
anual.
Trajeado, ¿eh, cabrón? Ya. Se me hace poco.
Quiero 500 billones mañana.
Criticándolo por semanas, güey.
No, pero es que es la industria más grande del entretenimiento en el mundo. Sí me imaginaba que andaba por los 500. Pero lo que está muy cabrón es que tiene un crecimiento de 8.76
anual. Cabrón.
Y eso es exponencial.
Y es lo que vimos la vez pasada, que la rasgada de vestiduras de muchos economistas fue porque se proyectó que este año es de 8% nada más, no del 14-15 que se estima normalmente. O sea, vuelvo a lo mismo. Y al final, cuando el enfoque es este, cuando el enfoque es, están triunfando los shooters, ¿no? Entonces, hazme un shooter que sea así, Battle Royale, güey, como Battle Mage, creo que, no sé cómo se llamaba, Battle Mage, Spellbound, creo que sí, el Fortnite de magos. Al final,
sí, creo que, sí,
que trataron de hacer un juego justo, subirse al tren de lo que era popular y demás. ¿Y cómo les fue eso? Nefasto.
Sí.
Si tienes la... O sea, qué padre que tengas la fortuna de ser como un Fortnite que dijo, oye, PlayerUnknown's está padre, deja con mi estudio, hago lo mismo y ahora son billonarios. Está súper chido.
Que también pero... son juegos... Es que igual indie, la etiqueta no es tal vez lo que queremos decir. Porque hay muchos juegos que no son indies como tal y tienen... Pues mucho auge, ¿no?
Tal vez
sea low budget la palabra que estamos buscando o doble A.
No, porque yo estoy de acuerdo contigo. Nada más bien creo que sería definir exactamente a qué le estamos diciendo indie, pero en este caso creo que a indie le estamos diciendo a todo lo que no es de un estudio convencional.
Sí, de un publisher gigante.
Ajá, exacto. O que sí es de un publisher gigante, pero que sí es con completa autonomía. O sea, porque que
no,
nada más...
Ejemplo, si ya tienes un publisher... Técnicamente ya no eres indie.
Por eso lo quería como aclarar, porque entonces todo lo de Annapurna no es indie. Y la verdad es lo más indie que existe. O sea, bueno, el feeling indie. Entonces yo creo que más bien deberíamos decirle como low budget o...
De bajo presupuesto.
Ajá. No sé cómo decirle.
Ajá.
Sé lo que siento cuando veo uno de esos juegos, pero no sé cómo decirle, güey.
Sí, sí, pero no podemos definirlo con base al sentimiento que me causa, ¿no? Como decir, es que este
creo
juego
que sí
es...
sería low budget.
Sí, de bajo presupuesto, supongo.
Digo, no sé cuál haya sido el budget de Baldur's Gate 3 o de Witcher, pero a eso es a lo que más o menos nos estamos refiriendo.
Ajá. Pero bueno, antes de eso, otro juego que salió esta semana es RoboBeat.
Ah, sí, que también está bien.
Es un juego que se inspira en estos últimos juegos como Bullets Per Minute, Vampire, ¿cómo se llama? El Metal Hill Singer y Hi-Fi Rush. También por ahí algunas inspiraciones están en Crypt of the Necrodancer. Son juegos de ritmo donde marcas la, donde la, te marcan un ritmo y tú con tus acciones las tienes que machear, ¿no? Moviéndote, disparando, saltando, haciendo dash.
Como ese vaso con tu movimiento de
Entonces, este juego también lo están reseñando bastante bien. No tan alto como muchos de estos, de esta otra categoría. Pero nuevamente, es un...
La estética está bien chida.
Es un impulso a un género no tan explorado que está ganando cada vez más adeptos. Se va a abrir camino en nuevamente en el gusto del mercado actual para, no sé, mañana que sea un nuevo género, un nuevo nicho de juego, ¿no? Como lo hemos estado hablando.
Sí. De hecho, Hi-Fi Rush igual y no lo inventó, pero sí lo popularizó, uh-huh, este estilo de juego. Y la neta está increíble. Estamos, o sea, a mí sí, ¿no?, me encanta. Me encanta ese estilo
sí,
de juego.
Sí, ayuda que esté popularizada.
Cerebralmente, sí, no sé, pero es cerebralmente muy satisfactorio.
Te rasca una comezón.
Ajá, te rasca, exacto.
Es como ir IBM, que te rasca una comezón ahí como pum, pum.
Mi cerebro de lagartijo. Mi cerebro lagartijo.
Y fíjate que es acariciado por esos juegos. Esto que mencionan es, digamos, como el poder de esta clase de juegos que están... que hacen los estudios grandes, ¿sabes? Sí. Porque si bien Hi-Fi Rush no ni siquiera inventó este como concepto de juego de ritmo, sí lo llevó a que lo vieran más personas.
Por una razón, es que yo, o sea, según yo lo veo con una claridad casi como Neo la Matrix, cabrón. Cuando te enfocas en un aspecto divertido del juego y lo tomas para incorporarlo, mejorarlo y demás, te va a salir un juego chido. Por decir, yo siento muchos elementos de Hades inspirados en The Binding of Isaac. Claritos, ah, claro. Así que se siente. Pero específicamente de The Binding of Isaac, no de otros. The Binding of Isaac, ¿no? Y se siente. Pero es que trajeron los tres elementos, por decirte, que lo hacen padre y lo llevaron. Mientras que si te enfocas en emular solo los elementos del éxito, vas a cagarla siempre, güey.
Exactamente, güey. Porque fíjate, hay muchísimos juegos que se inspiran, por ejemplo, en Chrono Trigger, pero inspirarte no significa que vas a ser bueno.
Ajá, exactamente, sí, exactamente.
O sea, porque te tienes que inspirar en ciertas cosas.
Es que, y es algo, una conversación bien padre que estábamos teniendo mis amigos y yo el otro día. No puedes imitar el buen diseño de juego. Hay juegos, por ejemplo, porque lo han intentado, que dicen, World of Warcraft es exitoso porque es un mundo donde hay muchas personas y puedes hacer muchas actividades. Seguramente si hacemos un mapa y ponemos a muchas personas, van a estar igual de chidas las actividades. No, cabrón. Lo que hace verdaderamente padre a World of Warcraft es el perfilarte para el endgame de manera que cuando ya llegas al contenido final, empiezas de verdad a ver los nuevos desafíos que el juego se había guardado y aparte, esos desafíos, diseñalos. Y diseñate uno nuevo y que sea creativo. Como las raids, que tal, que si Kingaroth, que si este mono, que... O sea... Wey.
Es que es justo eso. O sea, una cosa es imitar o inspirarte en alguien y tú hacer algo porque te gustó. Entonces tú le das tu propio sabor a eso. Y otra es decir, le voy a copiar porque pegó.
Exactamente. O sea, totalmente.
Son por los opuestos.
Por eso te digo, yo lo veo como, con y claridad.
En esto, o sea, lo tienes que hacer bien. ¿Sí? No nada más tienes que inspirarte. Y por el hecho de inspirarte en algo bueno...
No quiere decir que vaya
significa
a salir padre.
Significa natural que lo tuyo naturalmente va a salir bueno.
Sí, no. Pero pues es como un estilo musical. Tú puedes oír no sé, rock y decir, o sea, voy a copiarle a él, pero le voy a meter mi sabor. Entonces ya haces tú tu propia cosa, ¿no?
Nada más que justo, yo creo que la transición, o sea, el puente ahí existe meramente en el conocimiento y la habilidad.
Sí, claro,
porque justo ahí, creo que ahí es donde se resume todo. El ser capaz justo de discernir ese solo de guitarra y decir, son estas notas, entonces yo lo voy a hacer con estas para cambiar el acorde.
Pero ese es un yo lo voy a hacer. El problema es que luego hay compañías que dicen, oye, está pegando eso, búscame a tres rockeritos que copien lo hagan. Eso, güey. Ajá, eso es lo que está horrible.
Y ahora falta también, que la audiencia, la gente realmente apruebe que lo que estás haciendo, aunque lo hagas diferente, es bueno o no. Exacto. Porque ahora, si no es bueno, o sea, pues por más diferente que lo hagas,
pero es que
no vas a trascender.
Es que, güey...
Exacto, ser único no necesariamente ser especial.
Pero es que también la gente de hasta arriba sabe que nos manipula como se le antoje y dice, no importa si está malo, échale marketing a lo estúpido y a la gente le va a gustar, güey. Y le acaba gustando por la repetición. Y lo saben, güey.
En eso voy a estar de acuerdo. En mi opinión, eso es lo que le pasa a mucho artista latinoamericano. Así que de repente... Veo en el Metrobús así 100,000 anuncios de Kenia Oz y yo así de, güey, jamás he escuchado una canción de esa persona.
Pero alguien lo ve y dice, y la oye en el radio, y la oye, y la oye, y la oye, y al final dice, pues ya me gustó, güey.
Pero es que, puta, Creo que,
están
se me hace bien interesante, porque es que no, ahora me pongo a pensar que luego también lo comercial no necesariamente también es malo por lo comercializado, sino por el enfoque que se le ha dado a comercializar ahora. Uh-huh.
Es que esa es la definición de la música comercial, precisamente. Uh-huh. Música popular, independientemente de quién de sea, para atraer a la gente y ahí meter anuncios.
Metida con calzador, güey.
Ajá, sí, están definiendo la música comercial.
Pero bueno, y aquí seguimos. Tenemos los raros. O sea, estos son los black metaleros, los desmetaleros, los
el que punk, hacen punk. Sí, exacto. Eso que pone el hijo de Alex Sintek en las fiestas. no se sabe ese video. Güey, es que salió un video de una entrevista donde ese güey dice: es que a mi hijo casi lo golpean por querer pedir Black Sabbath en las fiestas y la chingada. Y, o sea, la verdad es que siendo Alex Sintek, pues da risa.
Sí, pero justo, da risa porque da risa todo él.
Pero bueno, quien entendió la referencia la entendió, ¿saben a qué me refiero?
Otro juego en la lista que tenemos es el que lo inició prácticamente todo. Braid Anniversary. Que les hemos dicho aquí últimamente, hasta el cansancio, que jueguen Braid.
No hay palabras para recomendarlo lo suficiente, güey. O sea, en serio, si no lo han jugado, este es su pretexto perfecto para jugar.
Y si ya lo jugaron, todavía hay otro pretexto, porque tiene muchísimo material del desarrollador, comentario detrás de cámaras, sobre el diseño del juego. O sea, si están en esta onda de querer hacer su videojuego, estudien lo que es dice que Jonathan Blow.
Se rifó un nivel estúpido, güey. O sea, hizo acertijos más chidos de los que habían tenido 20 juegos antes, güey. La forma, el diseño de niveles, güey. Las ideas de cada nivel y cómo hacer mecánicas de juego diferentes para cada uno de los niveles, güey. El manejo del tiempo, la historia, güey.
Y cómo todo, al final, regresa así.
Sí, hace full circle, güey.
Y hace un círculo perfecto.
Ese güey se anda pensando portales.
Porque aparte estás leyendo la historia y dices, pues la neta no la estoy entendiendo mucho, güey. O sea, la neta.
Pero ya cuando...
Y ya sigues, ¿no? Y sigues y de repente dices, ay, creo que agarré como un cachito de historia aquí. Llegas al final y dices, ¡ah! Ok.
Y te regresas otra vez
a checar todo. Eso no me lo esperaba. Ay, te regresas a checar todo. Y luego dices, ay, creo que no estoy entendiendo. Y la verdad, yo sí me tuve que meter como a internet. Y ya cuando leí dos palabras, dije,
¡claro!
No, ya entendí todo, güey. O sea, y dije, no, sí se rifó.
Mira. Y después te metes a los videos de internet que te cuentan como el significado profundo de todo eso y ya te quedas como...
Sí. Me gustaría decirles dos palabras porque con eso a los que no entienden lo entenderían en dos segundos, pero sí les quitaría la sorpresa del juego.
Yo ahí lo tengo guardado, justo. Dale. Lo quiero jugar porque hablan de él como yo hablo de Furio Docapón, entonces debe de ser un grandioso juego.
El diseño de niveles no lo vas a creer, güey. Y las mecánicas, vas a decir, ¿cómo se te ocurrió esto, güey?
Yo sí me lo voy a dar otra vez porque quiero ver... Quiero sentir otra vez esta emoción porque lo jugué hace mil años, ¿no?
A mí lo que me llama la atención es lo que dices.
¿Quieres
qué? Lo que quiero es recordar o ver si se mantiene, ¿sabes? Porque muchas veces algunos
juegos sigue tan vigente.
No se mantienen tan vigentes, exactamente. Quiero regresar sin... Nuevamente, lo jugué una vez hace mil años, ¿no?
Sí.
Pero no lo he vuelto a tocar.
Quiero ver si se mantiene vigente. Le puse a mi novia Fight Club, por primera vez no lo había visto. Y yo la veía y decía, es que esto es otra cosa, güey, es una maravilla. Y la vio y me dijo, pues es que ya me lo imaginaba. O sea, ya había pasado, ya lo había visto en otras movies. Y dije, wow, este sí era un producto de su tiempo, güey.
Claro.
Porque después lo copiaron mil movies, entonces le quitó esa frescura, no la voy a spoilear. Pero esa parte que dices, O sea, ella me lo dijo antes. Me dijo, es esto, y yo, no te voy a decir.
No quiero, no, me rehúso a admitirlo.
Pero pues cuando lo vimos en su tiempo fue, ¿what? Sí. Igual y le pasa lo mismo.
Se convirtió en un meme.
Esa es otra cosa también, nuevamente, para nuestra forma de consumir el contenido. Ya por el superávit que tenemos de estímulos y bla, 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 y el acceso a la información, ya es cada vez más difícil sorprendernos.
Que yo me estoy acordando de las mecánicas de Braid, no las he vuelto a ver. O sea, en Time Splitters creo que fue otro juego que he visto que lo haga.
También es un poquito complicado adaptar estas... porque son mecánicas muy específicas. Con gimmicks muy específicos en una perspectiva muy específica.
Ajá, del formato al que pertenece. Sí,
o sea, se le ocurrió una mecánica y dijo, ok, todos estos cinco niveles o seis niveles van a estar basados en esta mecánica, güey. Entonces creó un nivel basado en esa mecánica, pero la forma en la que lo hizo es donde dices, güey, ¿cómo se te ocurrió esto, güey? O sea, cuando descubres cómo hacerlo, que dices, ay, sí, estoy, ah, ya, güey, ya, ya, y lo haces y te sientes un genio, yo me ponía a pensar, ¿cómo se le ocurrió? Él es el genio, güey. ¿Cómo se le ocurrió esto?
Sí, como esa cosa de que, ay, es que mi hijo es un genio porque usa el iPad. No, no, los que son los genios son los ingenieros de Apple porque tu hijo usa el iPad.
Justo eso, es justo eso. Y a mí lo que me interesó es lo que decías de oír un comentario del director de cómo se le ocurrió esa maldita estupidez. Es donde dirían, no puede ser, güey, ¿cómo...?
Brillante.
Es que se rifó. O sea, la verdad es de genios. Y no digo esa palabra mucho, pero es la verdad.
Pues a ver qué onda. A ver.
Otro juego después, en la lista. Ajá. Tenemos a Dread Delusion.
Se ve chido.
Este juego se ve como un throwback a la época de PlayStation 1. Uh-huh. Uh-huh. Es un juego Resident de fantasía. Evil, no, este no. Este es un juego RPG medieval.
Ah, sí, me confundí con el otro.
Con el otro, ajá. Sí. Es un juego de rol, de estilo medieval. Mucha gente lo compara con Morrowind.
Es como un Morrowind, ajá.
Ajá, pero es más que nada como... Bueno, sí, más o menos un Morrowind, porque es un RPG de mundo abierto con muchas opciones para hacer roleplay. Eliges un trasfondo y ese trasfondo te manda a, digamos, como un arquetipo y así vas armando tu clase para combatir y para tomar acertijos, misiones y abrir puertas, ¿no? En un como minijuego ahí de suerte.
Pero tiene un feeling bien específico.
Tiene un feeling bien específico de la época 3D de PlayStation 1. Porque está hecho con pixeles grandes, sí, ¿no? Y vértices súper pronunciados.
Pero tiene un sentimiento como de desolación muy loco.
Porque... Y tienen que ver el video. Porque cuando ves un paisaje, lo ves temblar. Porque tiene este temblorín que tenían los juegos de PlayStation 1. Ajá, como de las texturas que no se podían mantener unidas. Entonces, como que temblaban. Y este temblor le da ese feeling de juego antiguo.
Ajá. Es que...
Se ve increíble.
Yo me pongo a pensar, y porque ya empezamos a tener ejemplos de ello, cuando juegos nuevos emulan la estética e incluso la jugabilidad de juegos viejos, pero no la que estaba obligada a las limitaciones técnicas, empiezan a salir joyas, como Bolt Gun, por ejemplo. Nuevamente es un shooter inspirado, hecho, tal cual todo de la época, pero ya sin las limitaciones.
Con las comodidades de la vida moderna.
Exacto, con las comodidades de la vida moderna, justamente. Entonces, están habiendo propuestas muy interesantes al respecto.
Sí, justamente. ¿No? Y a mí lo que me gustó es que vi un gameplaycillo, o sea, porque no me quise como spoiler, porque igual y si lo juego. Y lo que me gustó mucho fue la atmósfera que tenía el juego, como desolada. O sea, como que el güey de repente caminaba y caminaba y no se veía nada, pero se sentía no vacío, sino desolado.
Se siente como la experiencia masculina promedio.
Exacto, por eso me gustó.
Por eso me gustó.
Pero sí se sentía como de, ay, güey. O sea, en cualquier momento me sale algo y sí, sale un mono. Y dije, ay, pero hasta lo agradeces porque se sentía como compañía el malo, güey. Y dije, ay, ese sentimiento me gustó. Y le doy su chance, sí.
Ojalá, mi
hermano. Tiene un sentimiento muy chido.
¿Qué más, mi hermano?
Tenemos Homeworld 3. Yo nunca le he dado los Homeworld, la verdad. Pero este tiene unos cinemas muy chidos.
Mira, la onda de Homeworld es que fue uno de los juegos de estrategia mejor recordados porque tiene una de las mejores historias y también uno de los openings más hermosos que hay en un videojuego, ¿no? Empieza con el Adagio de Strings y... Es un viaje, es el primer viaje, se me fue el nombre, el Maiden Voyage de una nave, ¿no? De un barco. Uh-huh. O sea, su primer viaje.
Ya. Yeah.
¿No? Y la historia narra que es una civilización muy antigua que encuentra un mapa galáctico y entonces todos los habitantes detienen sus diferencias para enfocarse en este nuevo proyecto, ¿no? De ir a el origen de este mapa, ¿no? Y entonces en su primer viaje de prueba, de la nave, pues regresan y ya no hay tierra, la destruyeron, ¿no? Entonces tienes que ir al punto de origen de todo esto. Y bueno, y se desata una de las mejores historias con uno de los plot twists más grandes en la historia de los videojuegos.
Nunca lo jugué.
Y este es un videojuego de estrategia en tiempo real, pero lo interesante es que son naves espaciales que se manejan en un espacio tridimensional. Pues bueno, hubo una segunda entrega, Homeworld 2, que es de las... ¿Cómo se dice?
¿Secuela?
No es tan buena como la primera, pero bueno, viene la tercera entrega con un poquito de polémicas porque está dentro del sello de Gearbox Publishing. No a muchos les agrada todo lo que hace Gearbox por cuestiones.
Como yo.
Entonces, Pues bueno, debuta el juego Homeworld 3 y la verdad, por... lo retrasaron y incluso hasta yo pensé como, híjole, este juego, híjole, no va a salir tan bien. Y afortunadamente no está tan malo. O sea, es un regreso como más o menos digno. Lo interesante de este juego es que ahora tiene... estos siguen siendo escenarios en 3D, pero ahora hay algo en medio que los distingue. Por ejemplo, o hay una nave ultra gigantesca que está bloqueando el terreno y tienes que maniobrar a través de ella, encima, por debajo, utilizando estas bondades del juego en 3D, o tienes un cinturón de asteroides que te está bloqueando, ¿no? Hay unas cuestiones en el ritmo de la historia, pero por lo que veo, en general, es que es un regreso como digno, ¿no? Así como más o menos digno, y pues son buenas noticias porque la franquicia se mantiene vida, con vida, a pesar de esta pausa tan larga.
¿Este hiato?
El último juego fue como de 2002 o 2004, ¿no? Así.
Madres. Ajá. La vida de alguien, güey.
Sí. Sí, ¿qué onda? Ajá. Y salió hace poquito la versión remasterizada, que tuvo ahí unos problemas con la física de las naves, pero es una muy buena forma de experimentar este primer opening que les cuento.
Sí, y los cinemas, como no me interesa mucho el juego, lo que me impactó fueron los cinemas y dije, ay, son chidos, güey. Y luego tenemos un juego que está como rompiéndola en todos lados. Ese sí no lo he dejado de ver. Todo mundo está diciendo que es una maravilla, que está increíble, que wow, que te envuelve, que es una joya, que es Animal Well. Lo he visto en todos lados. Grandes calificaciones, buenas reseñas. Todos los videos que he visto son extremadamente positivos, al grado de que me lo antojaron.
¿Y sabes por qué? Porque es esta clase de juegos que define independiente. Mm. Hechos por una persona con todos los kilos y toda esta pasión y amor por una actividad desde que estás haciendo desde hace muchísimos años.
Y se ve esta clase de ultra juego. Sencillo, y algo que me gustó mucho que dijo un reseñador, me dijo porque yo lo estaba viendo en YouTube. Porque
como lo escuchaste en YouTube, ya esa despersonalización.
Me habla a mí. Dijo, el juego solo es moverte izquierda, derecha y saltar. Y así lo chido es el diseño de niveles. Y dije, ay, güey, qué loco.
Sí. La simpleza está... O sea, como Fall Guys, güey. El juego es mover al personaje, saltar y se acaba.
Sí, pero aquí, ¿no? Pues son tres botones, se podría decir.
Sí, qué padre.
Y eso está bien chido. Y es un Metroidvania que parece que va a redefinir varias cosas. No lo he podido jugar.
Nuevamente, como bien lo decimos, como el de Stardew Valley también. Una persona que de verdad quiere hacer su proyecto, luego le queda bien, bien padre.
Sí, o Phil Fish también. O sea, son gente que se pierde la cabeza en un proyecto, ¿no? Sí. Y se vuelven locos y acaban haciendo una genialidad. Little Kitty Big City también es otro que se ve bastante chido.
Se ve como medio cool, ¿no? Ajá, se ve cool. Ajá, súper medio cool y cute.
Ajá, que también era lo que yo más o menos quería que fuera Stray.
Exactamente, ajá. Exactamente. Esto lo dije en algún momento. Si bien Stray no fue lo que mucha gente quería, porque era más que nada como una aventura lineal narrativa, ajá, la gente simplemente quería ser un gatito. Exacto. ¿No? Y esto es precisamente lo que cumple Little Kitty Big City. Es precisamente ser un gato, ajá, ¿no? La premisa es que el gato se pierde y tiene que regresar a su casa. Ajá. Y en ese trayecto ocurren mil aventuras, ¿no? El gatito va y ayuda a unos patos, a unas palomas.
Como
y...
Dewey cuando se pierde en el barrio, ¿no? Chino.
Y entonces tú eres el gatito y estás saltando por todos lados y estás comiendo ahí basura para escalar más alto y regresar a tu casa, ¿no? La gente quería ser simplemente un gatito.
Un gato.
Y lo que hizo Stray fue decirle a un desarrollador, mira, hay potencial de mercado.
Ahí.
De esta clase de juegos. La gente quiere ser un gatito.
Podría haber un género que gatitos se llame Cat Simulator, güey. O sea, yo te jugaría.
Sería más bien como Animal Simulator, porque ahí también entra la cabra, entra el gato.
Ya existe entonces, porque pues ya tenemos
Goat Simulator está lo que voy.
Untitled Goose Game y ya tenemos varios de esos. Pero yo creo que un Cat Simulator sí podría ser un género
específico.
Yo porque digo aparte se mueven chido. Entonces imagínate uno de acción tipo Kami.
Sí, no manches. Chido. O sea, uno que lleve. Entonces
ya no es Cat Simulator, ya es un pinche juego de acción.
Sí.
Pero tenías que ser un gato.
O sea, sí, entiendo lo que dices. O sea, que uno con las físicas y mecánicas de este tipo de juegos, pero con ese extra donde aparte tienes poderes y cosas así.
Ah, eso ya es un juego de
acción. Como Okami, güey. Okami a mí.
Okami es
juegazo. Es un juego de acción, no es un Dog Simulator.
Ajá. Sí, no es un Dog Simulator.
Eso, ajá, ciertamente.
Luego tenemos el que me estaba confundiendo, que es Crow Country. Que es como un Resident Evil. Hasta la vestimenta de la vieja Jill Valentine, la neta. Como Resident Evil con Silent Hill PlayStation 1. Con monitos más aplastados y chubby. Y se ve bueno, o sea, sí lo vi y dije...
¿Cuál es la palabra que usé hace rato? Throwback, un regreso...
Un
golpe de throwback. Nostalgia.
No. Ay, es que un regreso, tiene un término. Un regreso, pero tiene una palabra. Sí, bueno, ahorita...
Es un throwback ya, ni modo, si no la encontramos.
Si no la encontramos tampoco.
Y está chido, o sea, sí lo vi y dije... Ay, sí se ve interesante esta madre. Sí parece un juego de Play 1... Este sí no trae lo de que se mueven las texturas, sí está un poquito más sólido, pero sí lo vi y dije, güey, es como de la época como de Brie Fencer Musashi, o sea, como que dije, ay, está como de esa época.
Cuando lo ves puedes incluso hasta jurar que son backgrounds prerendereados, pero no, en realidad sí son objetos 3D verdaderamente. La cuestión es de que son dinámicos, entonces tú te puedes mover a través de ellos, e incluso hasta hay cambios de perspectiva muy continuos. Uh-huh. Que sí te quita esta como experiencia que tú esperabas, ¿no? Son gráficos prerendereados, pero no, en realidad no. Y sí, se ve muy
atmosférico. Se ve como un remake de un juego del PlayStation 1. Parece como un remake de un juego que ya habíamos jugado.
Está súper padre.
Y como decías, atmosférico.
Lo están jugando muchísimo ahorita en Twitch, entonces yo creo que sí deberían darle una ojeada.
Quisiera, y esta es una nota importante, me parece... Las traducciones son recuerdo principalmente, pero puede estar retrospectiva, retroceso, nostalgia, reminiscencia y demás.
Retrospectiva es lo que puede más que, se acerca.
Y puede que es lo que más se acerca, pero es que luego eso es lo que me resulta importante o padre de sí dar el recurso en inglés. Hay ciertas palabras que por más que te choque admitirlo, tienen una definición un poquito más exacta en inglés, como esto, un throwback, porque un throwback no es un recuerdo. No. Estás hablando de un recuerdo que regresas al presente con un fin especial, pero que no estás recordando necesariamente. Entonces,
creo que retrospectiva.
Una retrospectiva más... puede ser.
Porque retroceso no es
no
un
es
retroceso.
Un exactamente, pero bueno. Entonces, okay. Eso nada más, la pequeña.
Y sí, por eso a mí, yo cuando suelto anglicismos, ni modo, ya, ¿qué puedo hacer?
Que llore el que tenga que llorar.
Sí, lo siento. Luego está uno que yo vengo pidiendo hace 2000 años, un juego de vampiros, güey. O sea, te juro, lo estaba viendo y dije, ok, no me llama tanto la atención eso, porque haces tu castillo y haces cosas, ¿no? Y
pero
dije,
está padre.
Eso no me llama tanto la atención, pero en serio ver al vampiro, la sangre, los coffins, ¿cómo se llama? Y si la cagué.
Los ataúdes, güey.
Y ver al güey como saliendo así, todo vampiresco y todo. Dije, güey, cómo extraño a los eso vampiros, güey.
Cool. Sí, eso
o sea,
me
¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que Twilight vino a deshacer los vampiros, güey, porque era un género.
Sí, es muy triste cómo a la gente le dejaron de gustar. O sea, a los que nos parecían cool, tengo que reconocer como un maldito adolescente.
Ay, güey, yo me disfrazé de vampiro 15 años.
O sea, sí, pero a lo que me refiero es que yo así de adolescente hablaba y los amaba y todo. Salió Twilight y me callé sobre mi amor a los vampiros hasta varios años después.
Sí, yo también no he vuelto a decir nada. O sea, y yo en serio, pues güey, me vestí como vampiro 15 años. Entonces, no es que me gustaran. Para mí era un estilo de vida y de repente, pues, fue como... Adiós, pero...
Colgaste la capa.
Colgué la capa.
¿Ninguno de ustedes dos de pura casualidad jugó Monsters Game?
No.
¿Monsters? Ok. Era una página, ni siquiera un juego de Flash, sino neta nada más una página que era casi casi narrativo con 2-3 imágenes. Pero era un juego justo de vampiros y hombres lobo donde también tenías que hacer tu fortaleza y demás.
Híjole, los modelos estaban poca madre. Me acuerdo muchísimo de esa clase de juegos.
En
que
Facebook.
No eran de Facebook, eran de una página.
Exacto.
Yo jugaba uno donde administrabas un reino. Ajá. Entonces tú decías, quiero tener tantas granjas y tantos soldados y tantos aldeanos. Y lo construías y después atacabas a otro.
A otro,
sí, recuerdo esa clase de juegos. No sé si jugué ese de monstruos. Ya.
Es que se llamaba Monsters Game la página y justo era de vampiros. Como que también me recuerda... En sentimiento a eso de tener tu guarida, hacer las cosas. Sí, un montón de un montonal. Cuando el internet empezaba a estar en su auge, ahí fue cuando salieron esos juegos.
Yo entré por Facebook. Yo entré a Facebook por un juego de vampiros que había ni me acuerdo cómo se llama, pero entre más amigos tenías, mejor rank tenías.
Ah, la época dorada de los juegos de Facebook.
Eso era básicamente
y
lo
entonces
mismo.
Yo empecé...
O Mafia Wars, güey. Mafia Wars era
como
buenísimo.
Mafia Wars de vampiros.
Exactamente.
Y entonces, bueno, yo amaba ese juego, güey, porque yo ya estaba en un nivel bien alto, porque fui de los primeros en entrar. Entonces me lo recuerdo un poco, y más que nada me recuerdo un poquito como Legacy of Kain también.
Ándale.
Pero es más Diablo. O sea, es un juego mucho más Diablo, pero tiene como estos elementos. Y
sí,
la
se
estética
juega,
vampírica.
Se juega
pues
un poquito como Diablo, pero no es nada que ver con esos juegos, porque es más que nada un survival. Uh-huh. Es un juego survival donde tú...
Pero también sí trae su hack and slash.
Ajá, tiene algo de combate. Uh-huh. Precisamente lo bonito es el combate. Porque uno tiene este aspecto de supervivencia, de que sí, tienes que ir por la piedra, tienes que ir por la madera y todo eso para construir tu castillo. Pero lo interesante es el combate. Y el combate es lo que le da forma a la progresión. Porque está muy, muy basado en la progresión, ¿no? Uno, tienes que subir tu progresión siguiendo matando jefes, ¿no? Entonces, el primer nivel, digamos, de la progresión...
¿Te lo pasaste?
Sí, hace un año. Se los recomendé muchísimo cuando estuvo en Early Access, hace 2 años, 3 años. La progresión es que, uno, el primer jefe se mata con armas de madera, ¿no? Entonces, el primer jefe te da un material con el que haces las armas nivel 2. Entonces, las armas nivel 2... Con esas matas el jefe nivel 3, ¿no? Y así vas escalando progresivamente. Y entonces tienes acceso a mejores materiales, materiales más fuertes, a mejores armas. Y es así como vas escalando esta progresión. Me gustó muchísimo cómo cada arma tiene su propio set de habilidades y de estilos de combate. Y pues es eso.
Lo recomiendas.
Uno, súper recomendado cuando tienes un grupo de amigos que están también ahí dándole y haciendo el castillo. Entonces uno se concentra en hacer las pociones y un otro la... no, porque no son comidas, ¿no? Entonces el como el ganado y expandir el castillo. Y no sé, es una muy buena actividad.
Y ni dijimos el nombre, se llama B-Rising.
No, sí, creo que sí
lo
mencioné. Sí,
y se ve chido. La neta, pues a mí ya todo lo que tenga que ver como... Agarro cualquier migaja que me den de vampiros, la que sea.
Por favor, sí.
Entonces sí, yo creo que sí lo voy a jugar. Y luego, si queríamos juegos raros, indies, de brayosos, que no se entiende de qué es, güey, y dices, ¿what? Y está bien imaginativo, tenemos Indica.
Todavía no han sacado Sativa, pero pues este ya...
Sí,
ya.
Sativa es el más. Pero pues sí parece que te diste 4 de esos, porque el juego sí está ultra raro, güey. O sea, estaba viendo trailers y decía...
Este no lo busqué, la verdad.
¿De qué es, güey? O sea, como que lo vi y dije, no estoy entendiendo.
No entendí nada.
Y me tuve que meter a ver gameplay y...
Y tampoco entendí nada.
No lo entendí. Vi más o menos cómo se mueve, pero es que el güey también dijo... La neta, este juego, si quieres ver el gameplay, te voy a arruinar la experiencia. Entonces, me voy a quedar como dando vueltas aquí en lo que doy mi review.
Ok.
Y dije, ay, chale. Entonces, yo no vi bien nada. El gameplay, nada más lo que pasa en los trailers, pero qué pacheco. Ajá, juego,
haz de cuenta que está más o menos medio ubicado, ¿no? En una Rusia rural de 1800 y cacho, ¿no? Ahí cuando era... cristianismo fundamental, súper antiguo, sí, ¿no? Ortodoxo, exactamente. Y pues es un estilo de que...
Es como una monja.
Eres una monja.
¿Cuándo has sido una monja en un juego?
Que te envíen a hacer una misión, pero entonces te enfrentas a especies de dilemas, pero más que nada el juego es en 3D y tienes que, no sé, pasar escenarios y obstáculos, ¿no? Tienes que ir caminando, ese es el gameplay, ir caminando, pero lo interesante son todas estas situaciones surrealistas a las que te enfrentas.
Muy raro.
Es eso el como lo interesante de este videojuego.
Yeah. Y hay una presencia de cámara y manejo de cámara muy extraño, güey. O sea, hay una toma que vi que tienes la cámara como...
Aquí, como disco de los Deftones.
Como el video de 1979 de Smashing Pumpkins.
Ajá.
Que se mueve como así.
Ajá.
Güey, qué rara cosa. Está bien raro, güey. O sea, lo estaba viendo y dije, no entiendo qué de qué se trata esto, güey.
Yo ese no lo vi, justo ahorita lo voy a buscar.
Fíjate que sobre este tema, Josh Sawyer, creativo de Obsidian Entertainment, él alguna vez hizo un... O alguna vez se preguntó, ¿no? ¿Por qué no hay juegos basados en la historia, en épocas históricas? Y pues es un poquito difícil porque tienes que meter a investigar muchísimo, ¿no? Y no necesariamente... Y esto no significa necesariamente que tu juego histórico va a tratar sobre estos acontecimientos históricos, ¿no? Sobre... whatever, ¿no? No se me ocurre ahorita
sí,
uno.
Como la Segunda Guerra Mundial, por decirlo.
Pero quizás sí hacen referencia a... ciertos acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, Pentiment, ¿no? Está muy ubicado en la historia. Y las personas que viven por allá hasta le escriben mensajes así como, oye, ¿en qué lugar está Pentiment, ¿no? Porque me recuerda muchísimo a, no sé, al pueblo en el que viví ahí con mi abuela hace muchísimos años. Y es que no se ubica específicamente en una aldea, sino toma elementos de esa época, de muchas aldeas, para construir esto.
Sí. Yo siempre he dicho que el juego histórico todavía está súper desaprovechado y va a ser un género. En algún punto algún juego le va a atinar cómo hacerlo y de ahí vamos a tener un boom de juegos históricos y así es como los niños van a aprender historia.
Sí, sí, totalmente. Así, predicciones trash.
Predicciones trash. Totalmente. Ojalá, de acuerdo. Porque yo voy a ser más feliz del mundo.
Y hemos tenido muy ejemplos muy buenos. Por ejemplo, Kingdom Come Deliverance, que también salió hace ya 10 años y ya está anunciado en la segunda parte. Que precisamente se enfoca en un periodo muy específico del, ¿cómo se llama? El Holy Roman Empire.
El Imperio Romano
de Occidente. Tuvo muchísima.
El Holy Roman, entonces, el completo, el bizantino, entonces me parece.
No, del otro lado, el europeo, el que estaba arriba.
Ya.
O sea, ¿cuándo empezaba?
No, me parece que no.
El de Occidente.
Ya sé cuál es.
Sí, el que romantizamos, sin fin.
Sí, exacto. Sí. Continúa.
Bueno, sí. Sí, bueno, el chiste es de que cada vez están viendo más esta clase de videojuegos que están inspirados en periodos de la historia, no necesariamente en eventos históricos. Y pues sí, como dices, quizá este es como el primer indicio de un resurgimiento. No necesariamente tienen que ser como, ya sabes, estas puestas estilo como futuro, ¿qué pasó si? ¿No? ¿Qué pasaría si?
What if.
What if, como, ¿te acuerdas este del Saboteur que salió para PlayStation 3?
Ese juego era buenísimo. Qué buena memoria me mandaste a la cabeza, güey.
Y ahí no se volvió a retomar, ¿no?
Sí, de hecho.
Pero sí, yo digo que va para allá. O sea, yo desde que jugué el primer Medal of Honor dije, güey, este es el futuro del.
¿Qué onda?
Lo vengo esperando desde, ¿qué fue eso?
Sí, ¿96? Yo el World at War, por ejemplo, el Call of Duty World at War, ese sí era. Pero preciso, o sea, de verdad, empezás la misión y te pone abajo. Japón.
¿El que acaba de salir?
No, el de 2010, el de me parece, el de donde salieron los primeros zombies. Uh-huh. Empezabas la misión y abajo salía Rusia, Stalingrado, 1930 y no sé cuántos, el día tal, güey. Y vas, googleas esa fecha y ¿qué crees que estaba pasando? Lo que estás haciendo en el juego.
Sí, ya me acordé hasta
igual, y sí, sí está la ficcionalización donde pues, tú eres como que un poquito más el héroe, el catalizador.
Pues sí, no, imagínate. Sí. ¡Pum! Game over. Exacto. Y ya regresas tu juego, ¿no? Exacto. $70 y ahí feliz, güey.
Pero al final, ese en particular, puta. Y sí, estoy de acuerdo. Sí, sí hace falta porque sí te deja. O sea, es inherente al ser didáctico el hacer juegos de historia, porque se te queda grabado cuando lo experimentas en lugar de solo, a ver, niños, en 1900, y a ver, me lo anotan, porque nada más estás memorizando. Sí. Pero en cambio ahí estás generando vivencias.
Sí, a mí me encantaría un juego, o sea, siempre lo pensé que estaría bien chido una misión del día de, y empieza siendo uno. Ajá. Pero está bien perro pasar, güey. Entonces pasas y empieza a quedarse tu cadáver. O sea, eres tú, güey, y dices, ah,
sí, 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 que cada que revives, cada muerte eres tú dejando otro cadáver. Se escucha.
Entonces eres como, tú eres el refuerzo, güey. Entonces estás así, y ya empieza a haber más gente, ¿no? Porque si no,
qué
no
buena, pasarías nunca. Qué buen concepto.
Pero estaría chido, ¿no? Siempre lo pensé, diría, güey, sería un gran juego, güey. Ponerte en la guerra de la perspectiva de cuánta gente se muere, güey. Porque en un juego tú eres el héroe y siempre estás, oh, sí, no, güey. Pero, güey, ya hay muertes.
Ah, por ejemplo, me acuerdo para Company of Heroes 2.
Estaría chido que hubiera cinemas de quién está llorándote, güey.
Estuvo. Fue muy. Hubo una controversia muy grande porque cuando hicieron la campaña del Ejército Rojo, hubo demasiadas. No fue demasiado preciso al momento de contar ciertas cosas, haciendo. Dando a entender que al Ejército Rojo no le importaba la vida de sus soldados y los aventaba hacia el matadero, ¿no? Entonces, ya cuando después salieron los verdaderos historiadores a decir, oye, esto no es cierto, en realidad no pasaba de esta manera, fue que ya lo arreglaron.
No pasaba de esta manera.
No, población, pero sí, o sea, sí fueron.
O sea, según todo lo que he leído,
pero sí fue un. Sí fue un escándalo, escándalo grande.
Sé a qué te refieres. En esa nota digo, la población de Rusia no se ha vuelto a recomponer desde la Segunda Guerra Mundial, entonces...
Nadie nos hemos compuesto de eso, güey.
No sabría, pero sí sé a qué escándalo te refieres, porque sí, es que efectivamente por eso no puedes hacerlo luego también. No es tan fácil hacer ese tipo de
juegos. Está bien tomarse libertades creativas. Eso sí, yo sí sé. O sea, apégate a la historia, pero no al grado de que sea aburrido.
Sí, o sea es un juego, wey, está inspirado en hechos ficticios, pero algunos nombres y sucesos se dramatizaron.
Yo creo que esto es lo difícil de hacer un juego ubicado en la historia, precisamente porque cuando ya te metes en el protagonismo del suceso histórico, es cuando tienes muchas oportunidades de regarlas, ¿no? Pero si te ubicas, no sé, en una aldea y se trata acerca de sobrevivir, pero estás escuchando lo que sucede en la distancia, entonces ya metes este contexto histórico, es cuando, no sé, hay oportunidades de hacer brillar otras escenas, y es que aparte, de la historia.
Puedes hacer grandes historias, hasta el guionista medio te lo ahorras, porque, bueno, no te lo ahorras porque alguien tiene que escribir el guion. Pero la historia, yo siempre he dicho, la historia es un gran chisme, güey. O sea, y es de los mejores chismes que ha habido. Entonces, imagínate, en serio, en un juego de la Segunda Guerra, ver a Mussolini con Hitler hablando, güey. O sea, y diciéndose cosas.
Sí, una cutscene, una cutscene de esos dos güeyes.
Sí, de algo que sí pasó, güey. Con Churchill, güey. Hablando de verdad, güey.
Fíjate, me estoy acordando muchísimo de un juego que va a salir. Precisamente estamos hablando sobre juegos históricos y me parece algo totalmente inaceptable no mencionarlo. De Macula Interactive, México 1921. O sea, es un juego ubicado precisamente en 1921, ajá,
en la revolución,
y no estás precisamente en el aspecto protagónico, ¿no? Sino tú estás viviendo esta época a través del lente de una cámara.
¿Mácula? ¿Son mexicanos?
Son mexicanos y están actualmente publicando su videojuego.
Oigan,
¿no?
Pues ya le echamos el ojo. Sí. Chéquenlo, por favor.
Lo pueden poner en su lista de deseos.
A ver, ¿hay gameplay o algo? ¿O todavía no?
Pues lo que te digo, ¿no? O sea, tú eres una persona que está viendo esta época a través del lente de su cámara.
Ya.
Güey, se ve increíble.
Se ve padre.
Ajá. Vamos a echarle.
Y es precisamente, ¿no? Cómo está la época histórica son como contexto para hacer un grandes experiencias.
Hay buenos juegos, exactamente.
Así es. Al final, Diablo 4, la temporada 4.
Sí, lo menciono porque el 15 de mayo pusieron la temporada 4, que es como un revamp absoluto y completo a las mecánicas de loot que pues le fallaron, y es como un resurgimiento del videojuego donde están arreglando realmente las cosas que importan, porque todas las temporadas anteriores una fue buena, la otra no tanto, la tercera fue así como medio meh, y ya para la cuarta se están echándole los kilos al asador para arreglar lo fundamental del juego, ¿no? Que es precisamente este sistema de obtener ítems una y otra vez. Para hacerlo más divertido. Y pues bueno, empecé un nuevo personaje. ¿Qué tengo? Un necromancer. Okay. Ya tengo druida, tengo bárbaro y mago. Ahora tengo un necromancer, ¿no? Y a ver en qué momento me hago el rogue, creo que se llama.
Sí, es el rogue. Sí.
Pero bueno, apenas estoy empezando.
Sí. Y pues obvio tenemos Hellblade 2, que la verdad es el juego que a mí de todos estos sí es el que más me emociona, porque lo he dicho mil veces, soy ultra fan del 1, y en esta ocasión quiero ver pues todo lo que hizo posible Microsoft con Subaru. También, o sea, me da como curiosidad decir, bueno, agarraron este juego indie, le aventaron varo y todo, a ver cómo queda, ¿no? Me preocupa un poco que no hayan aventado un gramo de marketing, nada, güey, más que una foto en Twitter. Eso me preocupa un poco, pero ojalá y sea una joya de juego, que ellos dicen, está bueno, está indie y por eso no le vamos a meter marketing, porque eso querría decir que está bien chido, güey, entonces... A mí sí me...
O sea, no quieren arriesgarse para pronto.
No quieren arriesgarse con marketing para que la gente se desilusione porque la gente igual y piensa que es un triple A.
Exactamente.
Y el juego no es un triple A. Y eso para mí sería lo mejor que le podría pasar a ese juego, güey.
Yo creo que es una cuestión de expectativa. Muchos de estos juegos de los que hablamos tienen esta expectativa. Cuando tú esperas que sean esta clase de juegos a los que estás estado acostumbrado durante los últimos 15 años, te vas a llevar una sorpresa muy amarga. No son esa clase de videojuegos, son unos videojuegos que te ofrecen una experiencia muy específica, muy atinada y muy concentrada, ¿no? Muy destilada. No van a ofrecer un amplio espectro de experiencias, ¿no? O sea, es precisamente, yo creo que ese va a ser el caso de Hellblade. Sí. Se va a concentrar en hacer algo increíble, muy bonito. Ajá. Pero también muy específico y va a ser algo muy cortito. Y yo creo que por eso muchas personas lo van a mandar al matador.
Sí, y yo creo que también Microsoft por eso no le hizo tanta publicidad. Porque dice, a ver, si yo le hago publicidad a este juego y le hago un marketing gigante y la gente va, lo juega, dura 8 horas y no es mundo abierto, ni es bla, 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 se van a decepcionar.
Y nadie va a querer ya después comprar.
Ajá, y van a decir, ah, los juegos de Xbox son chiquitos, bla, bla, bla. Pero uno como gamer, que aparte lo va a tener en día uno en Game Pass, si dices, güey, eso es lo que quiero de ese juego. O sea, quiero un juego chiquito, corto, muy...
concentrado.
Muy concentrado, exacto, en una gran experiencia. O sea, algo que sí me deje... Como ver una película, que acabas diciendo, wow, güey, esto estuvo increíblemente cool. Y no necesitaba durar 46 horas. Hay juegos que son así y está bien. Así,
al final, es que lo hemos dicho, no tiene por qué durar.
Y a mí Hellblade 1 se me hace así. ¿Hellblade 1 también dura qué? ¿Como 8 horas? ¿O hasta menos?
Más o menos.
Ajá. Buena y es ahí, short pero... but sweet as fuck, güey. Es buenísimo. Buenísimo. Entonces, bueno.
Con ¿qué? Eso, ajá, ya nos con vamos a los comentarios.
Sí, me parece. Sí, ya, ¿verdad? Nos vamos a sí, los no comentarios. Manches, un buen... Hubo noticias importantes, nada más para que no crean que se nos olvida, pero Xbox, digo, PlayStation ahora va a tener dos CEOs. Eso va a estar un poco raro. Se queda Herman Hulst, que era más que obvio. Y la otra persona, se me olvidó el nombre. Es que si no, no lo había oído.
Pero se quedan dos y parece que no aprenden porque nuevamente vas a tener que utilizar PSN para poder jugar Ghost of Tsushima en el PC, en la PC. Entonces...
Así es. Y su estrategia está un poco rara también porque una parte va a ser de hardware y otra parte va a ser de software y de series. O sea, Herman Hulst se acaba encargando de series y de eso. Se me hace un poco raro. Bueno, no raro, pero se me hace más bien muy continuista lo que estaba haciendo Jim Ryan. Y digo, chale, yo quería que un japonés se encargara del entretenimiento. Pero a ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque, curiosamente, el Portal, el PlayStation Portal, sí está pegando, güey. No nos lo esperábamos, pero está superando las expectativas de Sony.
¿Qué es el ¿What? PlayStation Portal?
El que puedes jugar en tu casa.
Ok.
Entonces, pues sí, a ver qué pasa.
Interesante.
Muy bien, nada más tenía que decirlo.
Vámonos a los comentarios.
Y vámonos a los comentarios, muchachos. Y así es como llegamos a los comentarios, muchachos, donde, como su nombre lo dice, leemos sus comentarios. Y voy a empezar con del Shayadin, que dice... O sea, ¿de qué hablan, amigos? Xbox, desde el primer momento que pisó la industria del videojuego, introdujeron las prácticas podridas, microtransacciones...
DLC
discs. DLCs descarados, el videojuego como servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Xbox es una empresa elitista, globalista, etcétera. Xbox nunca ha tenido rumbo. Shigeru Miyamoto lo dijo en una entrevista. Xbox no entiende cómo hacer juegos. Creen que se hacen con dinero y no necesitan creatividad. Aquí voy a estar un poquito en desacuerdo contigo, mi querido, porque Xbox innovó en muchísimas cosas de manera muy positiva. Desde que pusieron
la Xbox Live Party.
Desde que cobraron para jugar en line.
No, pero me refiero que fue la primera consola. Bueno, no fue la primera porque esa fue el Dreamcast. Pero fue la que realmente popularizó el online en las consolas. Fue. Al principio sí tenían como. Sí tenían identidad, güey. Yo sabía que un juego era de Xbox.
Pero hay que recordar, o sea, ¿cómo se llamó el proyecto beta, digamos, del Xbox?
No les
proyecto Midway.
Midway, sí.
Proyecto Midway. Sí, hecho únicamente y específicamente para destruir a los japoneses. Entonces yo creo que sí tiene razón nuestro amigo Dayadin.
En parte. Es que sí tuvieron identidad un buen rato, güey.
Pero fundamentalmente, o sea, entran para joderse a otro.
Bueno, sí. Porque la neta, Bill Gates no quería hacer el Xbox. O sea, Bill Gates dijo, no, eso no me importa. No
quiero consolas. Pero en el momento que se dieron cuenta que podían joder al japonés...
No lo hicieron. Esto es para darle en la madre a Sony. Dijo, ok, échenle todos los recursos. Eso porque estaban
Midway.
Aterrados de Sony, güey. O sea, Bill Gates tenía pesadillas con Sony. Decía, es que esos güeyes sí me van a tirar el changarro. No pasó, pero...
Pero pues...
Ah, yo estoy de acuerdo con Del Shadayin.
En cosas.
Yo me declaro neutro con la opinión de nuestro amigo y me voy directamente con la que sigue, que es de nuestro querido Pepe Zombie. Saludos, Team Level Up. Sobre el tema de Xbox, me dolió mucho la noticia de que cerrarán Tango Gameworks. Era un estudio que tenía grandes juegazos y que la mayoría los pude jugar, y lo que fue Hi-Fi Rush, uff. ¡Qué juegazo! Me hizo recordar mis épocas de Guitar Hero combinadas con anime. A mí sigo amando ese juego y la secuela que yo esperaba para él jamás pasará. ¡Qué feo que los trajeados arruinen las cosas! Posdata, odio los trajes.
¿Quién sabe si desaparezca? Porque me imagino que la IP ¿alguien? De Hi-Fi Rush se la queda.
Alguien, sí.
Entonces igual y se la dan a otro estudio.
Fíjate, no, aquí me voy a saltar al siguiente comentario que dice... Bueno, no, a otro comentario que habla específicamente de eso. Que el buen Neuromante 1983... Dice, hay algo en lo que falla Quake y no discutieron. Todas las IPs que se pierden y que no regresarán ni en sucesores espirituales. Puede que no importe que Microsoft y Sony no saquen juego, pero las IPs sí son perdidas que pesan. pérdidas que pesan. Y es precisamente, se están convirtiendo como Electronic Arts, un estudio con grandes propiedades intelectuales, y Microsoft se podría convertir en un cementerio de IPs.
Sí, justo, de como un poquito esta página que se llama Lo que ha matado Google, en inglés.
Está llena de cosas.
Ajá, exacto, de justo proyectos que tuvieron, pum pum, y después los descartaron.
Por ejemplo, también así. Activision. Activision ya es un publisher con muchísima tradición. Tienen una cantidad descomunal de IPs, precisamente porque ellos vienen de los 70, ¿no? De los juegos de Atari.
Fueron de los primeros.
Ajá, de los primer publisher.
Si no es que el primero.
El primero, sí, yo me acuerdo así de los juegos del logo ese que iba girando.
No, pues Pitfall, güey. O sea, Pitfall dice Activision abajo. Sí. O sea, yo me acuerdo. Bueno. Me echo otro cueco ya.
Sí, entonces. Aquí. Pues bueno, a ver. Dice, me acabo de dar cuenta, y lo dice líder Alpha 01. Me acabo de dar cuenta que somos viejitos, que estamos viendo a tres abuelitos diciendo que en sus épocas todo era mejor.
Mames.
De hecho, bueno, a veces sí, a veces no.
No es cierto. Yo varias veces he argumentado, por ejemplo, que, por ejemplo, la música. Hoy en día se produce mejor música de la que se ha producido a lo largo de la historia. Y el que me diga que no, justo sí es el señorón metalero. Ajá. Justo, o sea, de no, güey, es que The Doors era más chido y me va a salir con eso.
Tampoco.
No sé, por darte un ejemplo, ajá, ¿sabes? Del metalero. Sí, pero sí. Perdóname, ¿no? Hoy por hoy, con nuestro conocimiento. Porque, perdón, hoy. Ya escuchamos a The Smiths, Metallica, Black Sabbath y demás. No, y entonces quiero, lo que
si
hacemos ahora
viejo, pues
es sabiendo,
está, ¿no?
O sea, pero es que a lo que voy es que lo que hacemos ahora es habiendo aprendido de todo eso, güey. Entonces,
ojalá
no sé.
La cosa es saber dónde estás viendo, dónde estás escuchando tu música, dónde estás jugando tus videojuegos, y se va construyendo encima de los hombros de los gigantes.
Exactamente.
De hecho, con un amigo voy a hacer un podcast de música en un punto. Ya oirán mis opiniones de música.
A ver.
Pues.
Échatelo tú.
Ajá, sí, dice ZGB, que dice: el Quake poniendo de ejemplo a Final Fantasy VII Rebirth. Y tres doritos después, Square Enix anuncia que va a sacar, que va a despedir a muchos empleados y a reestructurar la compañía.
Se me hace que aquí hay una maldición.
A mí se me hizo una excelente propuesta por parte de Square Enix quitar la exclusividad y ya empezar a publicar en Xbox y en Nintendo.
Esto es algo que he dicho desde hace mil años. La onda de que un juego sea exclusivo es simplemente tener un juego de rehén. Ajá. Ahí en una plataforma que unos pocos están jugando y disfrutando.
Y a mí me choca porque hay mucha gente con la que voy y le digo, güey, el nuevo Final Fantasy VII Rebirth está increíble. Ah, es que no tengo, solo tengo PC, de aquí a que salga. Y digo, maldita sea.
Al final, mi escenario utópico sería este, donde las consolas son simplemente lugares, ecosistemas.
Donde tú eliges jugar.
Que tú eliges comprar porque uno te ofrece el ABC de un color. Y la otra te ofrece el B de otro color. Entonces tú eliges tu gama diferente de colores. Al final, como armar una computadora. Simplemente tú eliges los specs, lo que esté en tu alcance, y ya tú le instalas lo que quieras.
Sí, que a mí lo que me gustaría, y creo que ves lo que va a acabar pasando, que la consola va a ser el, güey, yo no me quiero hacer bolas, no sé armar una PC, no me voy a gastar un dinero en una PC, lo quiero jugar nada más ahí como salga, pum, esto es para mí. Y gran parte de los gamers iban a decir, yo sí quiero un PC, porque ahí aparte ya está saliendo todo lo de Xbox, todo lo de PlayStation, y bueno, Nintendo nunca, pero ahí está PlayStation y Xbox, entonces sí le voy a entrar ya a la PC, yo creo que es lo que va a pasar.
Sí, al final sí.
Muy bien. Entonces, bueno, muchachos, con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Level Up Show. Nos vemos el próximo viernes. Bye, bye now.